Hola, hola a toda la comunidad de Tribus RRH. Qué gusto estar aquí otra vez para esta exploración semanal. Hoy, pues nos vamos a meter de lleno en toda la inteligencia colectiva, todo lo que se movió en nuestra tribu entre el 6 y el 12 de septiembre de 2025. Fue una semana, la verdad, fascinante. Mucha actividad. Analizamos juntos un montón de material, conversaciones, consultas, recursos que se compartieron. Todo eso que hace vibrar a la comunidad, hoy lo que queremos es sacar en claro no solo qué se habló, sino por qué es relevante, ¿no? Las tendencias que van saliendo y sobre todo el valor increíble que la misma tribu genera al compartir conocimiento.
Exactamente. Más allá de la lista de temas en sí, lo que de verdad es impresionante es ver cómo se van mezclando, ¿no? Las cuestiones más, digamos, técnicas, normativas, con debates ya más profundos sobre nuestro rol, la cultura, el bienestar. Es un reflejo clarísimo de una profesión que está, bueno, siempre evolucionando. Y esta tribu es como un laboratorio vivo de esa transformación, la verdad.
Totalmente de acuerdo. Vimos de todo, ¿eh? Desde cómo resolver trámites muy específicos hasta reflexiones sobre liderazgo consciente. Así que vamos a desempacar las claves de esta semana. Estuvo muy productiva. ¿Qué te parece si arrancamos con los temas que nos aterrizan más en el día a día? Esos desafíos técnico-legales que siempre están ahí.
Perfecto, me parece bien. Un tema que, generó bastante conversación fue el famoso registro de agente capacitador externo ante la STPS. Ya sabes, la Secretaría del Trabajo. Varios colegas compartieron sus experiencias y lo que saltó a la vista fue, pues, la variabilidad.
Sí, y esto es un primer punto interesante, ¿no? La norma es federal, claro, pero ¿cómo se aplica? Bueno, eso ya es local. Escuchamos de procesos súper ágiles, ¿eh? Hasta 48 horas en algunos estados. San Luis Potosí, Sonora, por ejemplo. Si tienes los formatos DC-3 y DC-5 listos, claro.
Pero en otros como CDMX, la cosa parece que se complica más. Más requisitos, más vueltas. Incluso se mencionó por ahí la presencia de intermediarios, los famosos coyotes.
Uf, y ahí es donde ves el valor enorme de lo que se comparte en la tribu, ¿no? Saber esas particularidades locales, gracias a que otro colega ya pasó por ahí, te puede ahorrar tiempo, dinero y, bueno, muchísima frustración.
Es la inteligencia colectiva en acción, totalmente. Superando la letra fría de la ley, digamos.
Sin duda. Y esta necesidad de sincronizar con las instituciones. Fíjate que también salió en otra consulta clave. Incapacidades y aumentos salariales con el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Ajá. La pregunta era clara. ¿Qué hace si un colaborador está incapacitado, pero justo le toca un aumento de sueldo?
Y la recomendación general, el consenso, fue la prudencia. O sea, esperar. Esperar a que termine el proceso de incapacidad ante el IMSS antes de moverle al salario en los sistemas internos.
Sí, para evitar inconsistencias, que luego pueden generar problemas legales o, bueno, administrativos para todos, ¿no? Para la empresa y para el trabajador.
Una postura lógica, sí. Refleja esa necesidad de, pues, de alinear los tiempos internos con los procesos a veces más lentos de las entidades de gobierno.
A veces, la mejor jugada es hacer una pausa estratégica, asegurar que todo cuadre bien.
Exacto. Pasando a otro tema que siempre sale, los permisos por fallecimiento. Fue interesante confirmar algo que ya intuíamos, ¿no? Que aunque la Ley Federal del Trabajo, la LFT, no te obliga explícitamente a dar días, la práctica común y la cultura en México suelen ir más allá.
Claro. Aquí es donde ves cómo la empatía, el soporte humano, se traduce en políticas internas. Lo habitual, según lo que compartieron, es dar entre 2 y 7 días, siendo 3 días para familiares directos como lo más común. Y con flexibilidad, ¿no? Si la persona necesita viajar, por ejemplo.
Sí, eso habla de organizaciones que entiendan las necesidades humanas en momentos, pues, críticos, más allá del mínimo legal. Es un buen termómetro, creo yo.
Laboral. Específicamente sobre la señalética y protección civil. Un miembro compartió que estaba batallando para convencer a un director sobre poner rutas de evacuación claras. Algo básico, ¿no?
Imagínate. Y la reacción de la comunidad fue, wow, inmediata y súper potente. no solo compartieron las normas, ¿sabes? La NOM 002 STPS de incendios, la NOM 026 de colores y señales, la NOM 003 CEGOP de protección civil.
Sino que el foco se puso en cómo convencer. Eso fue lo interesante.
Exacto. El consejo no fue tanto hazlo para evitar la multa, sino más bien constrúyelo como parte de una cultura de prevención. Dieron estrategias para sensibilizar a la dirección, conectando la seguridad con el cuidado real de la gente. Eso me pareció un salto cualitativo importante. Muy bueno.
Totalmente. Demuestra que la visión de seguridad en la tribu va más allá del simple cumplimiento. Se entiende como un pilar cultural, una responsabilidad ética. Y recursos humanos se ve como un agente clave para impulsar esa cultura, no solo el que gestiona la norma.
Y ligado a esto, fíjate que también se habló de plataformas tecnológicas para gestionar todo esto de seguridad y salud, las EHS, Environment Health Safety. Se mencionaron algunas como Intellex en Ablon y se compararon con el sistema de autogestión de la propia STPS.
Y ahí surgió un dilema interesante. Oye, si implemento estos sistemas tan avanzados, ¿no me pongo más en el radar de la autoridad para que me inspeccionen más? Algunos sí expresaron esa preocupación, ¿eh?
Mientras que otros decían, no, al contrario. Son herramientas valiosísimas para asegurar que cumples proactivamente y gestionas los riesgos mejor, más eficientemente.
Es el clásico balance, ¿no? Entre la transparencia, que te ayuda a gestionar, y la percepción de que estás más expuesto.
Una tensión que seguro muchas empresas sienten al adoptar nuevas tecnologías de cumplimiento.
Sí, yo creo que la clave está en verlas como aliadas para mejorar continuamente, más que como simples mecanismos para reportar y ya.
Bueno, dejando un poquito atrás lo puramente técnico-normativo, aunque vemos que siempre tiene sus ecos culturales, entramos a las reflexiones más estratégicas, que también tuvieron su buen espacio esta semana. Y resurgió el debate clásico, ¿no? RRH todavía se ve como un área de soporte, casi un mal necesario, o ya se consolidó como socio estratégico real del negocio.
Mira, la percepción que domina en la tribu es que sí ha habido una evolución importante hacia ese rol estratégico, definitivamente. Sin embargo, el análisis también reconoce matices. Hay que ser realistas. No es lo mismo la dinámica en una empresa pública que en una privada.
Claro.
Ni en una mega corporación multinacional que en una pyme familiar, ¿verdad?
Totalmente. El contexto importa muchísimo. La consolidación como socio estratégico parece ser más un viaje continuo, con diferentes velocidades, diferentes retos según la organización. No es como una meta que ya todos alcanzaron por igual. Aún hay camino por recorrer en muchos lados.
Y en ese viaje, las reflexiones que se compartieron esta semana fueron muy buenas. Por ejemplo, la invitación de Arturo G. Mengual a pensar en el modelo de negocio, como la decisión crítica que define todo lo demás, incluyendo, claro, la función de RHR.
O la conexión que se hizo con la frase de Peter Drucker sobre la planificación estratégica, ¿te acuerdas? Tomar decisiones hoy que impactarán el mañana. Y se vinculó con la importancia de las pequeñas acciones consistentes en RH, esas que a veces como que subestimamos.
Y eso conecta directo con otra idea que también circuló bastante, el efecto compuesto. Cómo esos hábitos diarios, esas pequeñas mejoras o interacciones constantes a nivel personal y organizacional son las que construyen los resultados grandes a largo plazo. Es un recordatorio poderoso para no buscar solo las iniciativas súper disruptivas.
Además de estos marcos más conceptuales, se compartieron artículos, posts sobre temas súper relevantes para el día a día y el futuro, como identificar y gestionar el estrés positivo, el eustrés, herramientas para detectar y, pues, erradicar esas frases tóxicas que minan el clima laboral.
Uf, importantísimo eso.
La necesidad constante de reinventarnos profesionalmente en este mundo tan cambiante. Y la creciente importancia del liderazgo consciente. Mucho sobre eso.
Y para cerrar ese bloque, se compartió un informe sobre tendencias en felicidad organizacional y bienestar. Lo fascinante es ver cómo conviven estas dos cosas, ¿no? Por un lado, la búsqueda de eficiencia, el rigor legal que vimos antes. Y por otro lado, esta reflexión profunda sobre el propósito, el bienestar, la cultura ética, el liderazgo humano.
Exacto.
Y no se ven como opuestos, ¿eh? Ambos pilares son vistos como esenciales.
Esa visión integral es yo creo, una de las grandes fortalezas que se siente en las conversaciones de la tribu. Y esa visión se nutre también de oportunidades concretas de aprendizaje y desarrollo. Se compartieron muchísimas.
Sí, la semana estuvo llena de invitaciones a crecer. Tuvimos la sesión de Zoom Hablemos de Talento, que esta vez se enfocó en cómo abordar la reinvención profesional, un tema crucial hoy en día.
Y a mí me impactó especialmente que se compartiera la experiencia de Carolina Botero. Contó sobre liderar RH durante el cierre de una empresa con miles de empleados. Imagínate ese reto.
Uf.
Escuchar de primera mano sobre un desafío de esa magnitud, con sus aprendizajes, sus dolores, eso es invaluable.
Ese tipo de generosidad, ¿no? De compartir experiencias difíciles, es increíblemente formativo. Permite que otros aprendan lecciones vitales sin tener que pasar por lo mismo. Es pura transferencia de conocimiento práctico y estratégico. Oro molido.
Además, se difundieron recursos más formales. Un diplomado gratuito de la SHCP, la Secretaría de Hacienda, con validez curricular. Cursos también gratuitos, certificados por el gobierno de la CDMX. Y otros ofrecidos por la plataforma Santander X, sobre temas como planes de carrera, sucesión.
Esta búsqueda constante y esta oferta de formación refleja el compromiso de la comunidad con el aprendizaje continuo. Es que en un campo como RRH, que cambia tan rápido, quedarse quieto no es opción, y la tribu lo entiende perfecto y actúa.
Y en esa línea de evolucionar y buscar nuevas herramientas, se anunció el lanzamiento de Líder X, una nueva plataforma colaborativa de contenidos, pensada para líderes de RRH. También circuló una encuesta de ICF México, la International Coaching Federation, para mapear tendencias en coaching ejecutivo y organizacional.
Iniciativas como LeaderX o estas encuestas sectoriales refuerzan esa imagen de una profesión que no solo consume información, sino que busca activamente co-crear conocimiento, colaborar, entender mejor su propio ecosistema.
Totalmente. Y si hablamos de colaborar, tenemos que mencionar el motor práctico de la tribu, el intercambio constante de recursos y el networking. Aquí es donde la inteligencia colectiva se vuelve súper tangible y resuelve problemas concretos del día a día.
Sin duda es uno de los pilares fundamentales. Vimos una cantidad enorme de CVs y perfiles circulando. Especialistas en nóminas, gente de TI, expertos en gestión de riesgos, project managers, gerentes de diversas áreas, hasta médicos laborales. La tribu funciona como una bolsa de talento viva y muy, muy especializada.
Y la contraparte, una avalancha de vacantes publicadas, sectores variados, hotelería, finanzas, riesgos, buscando desde asistentes bilingües hasta analistas de reclutamiento o posiciones ya gerenciales. El flujo es en dos direcciones y muy dinámico.
Y eso facilita enormemente la conexión entre oferta y demanda de talento calificado. Y dentro de un círculo de confianza, que eso es importante. Acelera los procesos de reclutamiento y mejora la calidad de las contrataciones seguramente.
Pero no solo se comparte talento, también formatos, políticas, herramientas prácticas, utilísimas. Desde un control de vacaciones en Excel, hasta modelos de políticas de conflicto de intereses, machotes de cartas para el Infonavit, descripciones de puestos específicas para seguridad e higiene.
Pequeños tesoros que te ahorran horas de trabajo.
Es la eficiencia operativa potenciada por la comunidad, ¿no? ¿Para qué reinventar las ruedas si un colega ya tiene un formato que funciona y está dispuesto a compartirlo? Ese es el espíritu.
Totalmente. Y finalmente, las siempre útiles recomendaciones de proveedores. ¡Qué valiosas son! Se compartieron referencias para una gama amplísima de servicios, desde cajas de ahorro, mencionando opciones como Valmex o Desoa, hasta proveedores confiables para estudios socioeconómicos, psicometría.
Servicios de outplacement, software de nómina como Book o Includere, especialistas para implementar la NOM 035, la de riesgos psicosociales, consultores para certificaciones ISO 9000, expertos en seguridad y salud, hasta consultores especializados en módulos de SAP RH. De todo.
Este directorio vivo de proveedores, validado por la experiencia de los propios miembros, es oro puro. Reduce el riesgo al contratar servicios externos y agiliza la búsqueda de soluciones específicas. Es la red actuando como un filtro de calidad y confianza. Una maravilla.
Entonces, si intentamos como tomarle el pulso a la semana, ¿cuáles dirías que fueron los grandes temas o tendencias que dominaron la conversación? más allá de los ejemplos puntuales que dimos?
Yo destacaría varios puntos clave. Primero, un interés altísimo y una sofisticación creciente en temas de cumplimiento laboral y STPS. Las discusiones sobre agentes capacitadores, autogestión, el CICAL, muestran una comunidad muy enfocada en entender y aplicar bien la normativa. Ya no son preguntas básicas, son debates sobre detalles finos, experiencias específicas.
Sido totalmente. Y a la par, un foco muy, muy marcado en bienestar y salud mental. Se habló de estrés, depresión, ansiedad, pero sobre todo de la importancia de la prevención, de crear culturas organizacionales que cuiden la salud integral de la gente.
Ese balance es clave. Lo técnico-legal es fundamental, sí, pero lo humano es el corazón de nuestra función. Y la tribu parece entenderlo muy bien. También vimos discusiones muy ricas sobre cultura y liderazgo. Desde cómo impactan esas frases tóxicas, hasta cómo la señalética de seguridad es en realidad un mensaje cultural profundo.
El networking y la empleabilidad, como ya dijimos, siguen siendo una actividad central y muy valorada, con ese intercambio constante de CVs y vacantes, y ahora, interesantemente, incluye perfiles más senior, más ejecutivos. Se está ampliando el espectro.
Y finalmente, un interés creciente y muy práctico en la tecnología aplicada a RRH. Se habló de usar Power BI para visualizar KPIs, de plataformas para gestionar la cultura o el aprendizaje LMS, del software de nómina, de las plataformas EHS. La digitalización de RHH ya no es un concepto abstracto, ¿sabes? Es una realidad que la tribu está explorando y adoptando activamente.
Si vemos algunos números rápidos, solo para dimensionar, más de 420 mensajes en la semana, con unos 160 participantes activos, más o menos. Los temas con más volumen fueron vacantes CVs, casi el 36%, y cumplimiento STPS, alrededor del 30%. Eso refleja necesidades muy concretas y constantes, ¿no?
Hubo picos claros de actividad, sí. Los días 6 y 8, la conversación giró mucho en torno a los agentes capacitadores de la STPS. Era el tema del momento. Y luego, el 11 y 12, se intensificó con temas de protección civil, clima laboral y la NOM 035. Esos picos suelen indicar urgencias o normativas de actualidad donde la comunidad busca respuestas rápidas y colectivas. Se apoyan mucho.
Analizando todo esto, ¿qué conclusiones sacarías sobre la madurez o el estado actual de la comunidad, basándonos en esta semana? Claro.
Mira, yo veo varios indicadores muy positivos. Primero, una mayor madurez legal y técnica, sin duda. Las discusiones son más profundas, más fundamentadas. La tribu se consolida como un foro de consulta técnica de alto nivel. Segundo, se mantiene y se refuerza ese equilibrio entre lo técnico y lo humano. No se descuida ninguna dimensión. Y eso habla de una visión integral de RRH muy valiosa.
Muy cierto. Se siente ese balance.
Tercero, el incremento en la adopción y discusión sobre tecnología es notable. La comunidad no le teme a la innovación, al contrario, la busca y comparte experiencias sobre cómo implementarla. Eso es bueno. Cuarto, la solidaridad y el networking se fortalecen y se amplían, como vimos con los perfiles ejecutivos. La red es cada vez más potente y diversa.
¿Algo más que te haya llamado la atención?
Sí, un detalle que me parece muy significativo de la autogestión y madurez comunitaria. La formalización de la regla de no publicar mensajes antes de las 8 a.m. Puede parecer algo menor, pero establecer normas de convivencia digital y hacerlo de forma consensuada habla de un grupo que se respeta y busca funcionar ordenadamente por iniciativa propia. Eso es madurez.
Excelente punto. Es la comunidad cuidándose a sí misma, buscando el bien común. Entonces, para ir cerrando, ¿podríamos decir que la semana del 6 al 12 de septiembre nos mostró una tribus RRH vibrante, muy conectada con la realidad operativa y legal, pero sin perder nunca de vista la dimensión humana, el bienestar, la cultura, el desarrollo de las personas? Refleja una función de RRH que busca ser integral y estratégica, ¿no crees?
Exacto. Se percibe una profesionalización creciente, una sensibilidad humana muy presente y una clara vocación estratégica. La tribu es un reflejo de hacia dónde se mueve lo mejor de nuestra profesión. Y esto, inevitablemente, nos lleva a una pregunta final, para dejarla ahí, para la reflexión.
Adelante, a ver.
Considerando esta mezcla tan potente de rigor técnico, de adopción tecnológica y un enfoque humano tan genuino, tan central, ¿cuál es el siguiente salto evolutivo que podemos anticipar para la función de RRH tal como la representa esta comunidad? Si ya estamos integrando lo técnico, lo humano y lo tecnológico de esta manera, ¿hacia dónde apunta colectivamente esta inteligencia? ¿Qué nuevo paradigma estamos empezando a construir? Quizás sin darnos cuenta del todo.
¡Uf! ¡Qué buena pregunta! Profunda y estimulante. Nos deja pensando mucho en el futuro que estamos co-creando, ¿no? Semana a semana, en este espacio. Pues un agradecimiento enorme a toda la tribu por sus aportaciones, por su generosidad al compartir, por hacer de esta comunidad un ecosistema tan rico y valioso. Sigamos construyendo juntos hasta nuestra próxima exploración.